Pues hoy hemos seleccionado el tema para la conferencia. Es un tema que tratamos en el curso de meditación Raya Yoga. Le hemos titulado Explorar el Karma, pero luego me he dado cuenta de que le podíamos haber puesto el título Explorar la ley del karma, más que Explorar el Karma. Pero bueno, no pasa nada, porque en definitiva es lo mismo. Así que la palabra karma es muy familiar para muchos, porque es algo de lo que la gente habla. Me pregunto si cuando hablamos de karma, si sabemos lo que estamos diciendo, y si hablamos de la ley del karma, tenemos bien claro a qué nos estamos refiriendo, o hablamos las cosas porque están de moda, porque lo dice la gente, porque lo he leído en un libro. Porque la palabra karma, ¿alguien sabe lo que significa?
Rueda.
Karma significa acción. Es una palabra sánscrita que significa acción. Entonces, esta palabra no es ni mala ni buena, es una palabra neutra, no tiene ninguna connotación negativa. Pero hoy en día, cuando se habla del karma, normalmente te vienen como referencias negativas, o a veces decimos, caray, qué karma tiene este, ¿no? Como queriendo decir, ¿cómo va, no? Qué mal le va todo, qué karma. Ya hemos metido a la palabra la connotación negativa, pero no es así, porque es neutra, acción, acción. Entender qué significa esta ley del karma para poder entender nuestras vidas, lo que nos pasa, lo que le está pasando al mundo, lo que les pasa a nuestros familiares. Y cuando las cosas las entendemos, es algo muy bueno entender, porque el entendimiento te quita el sufrimiento. Y hoy en día las personas están sufriendo mucho. Indica que hay falta de entendimiento. En cambio, cuando llegas a comprender algo, lo ves tan claro que dejas de sufrir. Por lo tanto, nos interesa a todos entender un poco más sobre estas leyes espirituales, en concreto esta ley. Entonces, esta ley del karma es una traducción a nivel espiritual de la ley de la física de Newton, que muchos habréis escuchado o habréis estudiado vuestros hijos en los libros de física, que es una ley muy sencilla que dice que a toda acción va una reacción igual y de sentido contrario. O sea, no hay nada que tú hagas, que tú pienses, que tú sientas, que tú digas, que deje el ambiente como si no hubiera pasado nada. Todo aquello que nosotros creamos, ya digo, a nivel de pensamientos, sentimientos, palabras, actitudes, acciones, crea un impacto que no podemos decir que aquí no ha pasado nada. Ha pasado algo, aunque yo me crea que no. Entonces la cosa no es tan sencilla. Si tú, por ejemplo, haces una mala acción, o sea, te dejas la plancha mal dejada, lógicamente eso va a pasar algo. Has dejado la plancha mal, se te puede quemar la ropa. O igual has tenido un descuido, te has dejado la puerta abierta en un horario que no había que dejarse la puerta abierta. No podemos decir no pasa nada. Sí que pasa, porque puede que no pase nada, pero puede que entre alguien y te robe. Entonces nuestras acciones, nuestras imprecisiones, de la misma manera que nuestras buenas acciones, nuestros aciertos, tienen un efecto, bueno o malo, pero lo tienen. Entonces la ley del karma no tiene que servirnos para preocuparnos, para hacernos sentir mal por nuestros errores, sino que lo único que nos viene a decir es que tenemos que estar alerta y hacernos responsables de nuestras vidas. Hoy en día creo que hay muy poca gente madura, y madura digo con mayúsculas, madura, que se haga responsable de su propia vida. Responsable de tu vida es no echar las culpas a los demás, a la vida, a los políticos, a la economía, a las circunstancias, por lo que a ti te pasa. Eso es madurez. Ser responsable no es ser responsable solo de tu trabajo, ser responsable de tu familia, ser responsable de no cruzar el semáforo en rojo. Ser responsable es un término muy amplio. Ser responsable es ser responsable de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo estoy hablando. Yo respondo por mí. No hago que responda mi mamá por mí, o mi abuelita, o mi jefe. Yo respondo por mí. Es decir, que yo no soy responsable si en un momento dado dejo que mi mente piense cosas negativas y después me encuentro mal. porque qué poco responsable he sido que no he cuidado mi estado. No me cuido, entonces ¿cómo soy responsable si no me estoy cuidando? No sé si os ha pasado a veces que estáis tan contentos y tan felices y muy bien y al ratito os ponéis de mal humor o os entristecéis. Eso no es porque sí, eso es porque yo me he hecho irresponsable en algún momento, no he utilizado bien mi mente, porque yo soy responsable de mi mente. Y responsable de mi mente es responsable de hacerla que funcione bien. Entonces, si yo me hago irresponsable y dejo que mi mente funcione mal y tenga pensamientos de tristeza o de angustia o de negatividad o de queja o de crítica, esa falta de control y de atención y de irresponsabilidad hace que después yo me sienta mal. De la misma forma que soy irresponsable cuando me como un helado teniendo una úlcera de estómago. En esos momentos soy irresponsable porque no estoy cuidando mi salud. Pero claro, por eso digo que es un término muy amplio. Y sí, somos responsables a cierto nivel, en ciertas cosas, en ciertas áreas, pero quizá no de forma global, holística, integral, porque es un término muy amplio. Por lo tanto, la ley del karma me dice que yo puedo elegir. Yo tengo que elegir en cada momento el rumbo de mi vida. Yo tengo que elegir mis pensamientos, mis sentimientos, mis actitudes, mi comportamiento. Una persona me puede hablar de la forma que ella me quiera hablar, pero yo puedo elegir la forma en que le respondo. Puedo contestarle de la misma manera que ella me habla, eso es acción-reacción, o puedo parar un momento y responderle de acuerdo a como yo quiero, sin dejarme llevar por el impacto que ella me crea por sus malas palabras. Entonces yo soy libre. La responsabilidad está totalmente conectada con la libertad. Una persona libre, muy libre, es una persona muy responsable, porque es libre precisamente porque se responsabiliza de todo, de pensar bien, de hablar bien, de actuar bien, y por eso la vida le deja libre, porque lo hace todo bien, desde la cabeza a los pies. Entonces, una persona que está atada a diferentes niveles, está atada a su familia, está atada a su trabajo, está atada al vecino, está atada a sus propias emociones, es una persona que no entiende muy bien lo que es la responsabilidad, es bastante inmadura, aunque ella no se lo crea. Por eso digo que es muy profundo el secreto del karma y es muy profundo el investigar dónde están mis lagunas para mejorar mi calidad de vida y que todo me vaya mejor. La ley del karma a veces la anunciamos también como la ley de la entrega. Tienes que entregar aquello que tú quieres tener en tu vida. Si tú quieres que en tu vida haya felicidad, si tú quieres que en tu vida haya paz, si quieres que haya amor, tienes que empezar a sembrar las semillas de eso y a generarlo en tus entornos en lugar de esperar que los demás te lo den. A menudo no hacemos eso, esperamos que nos lo den. ¿Cuántas veces nos quejamos? Esta persona que poco simpática no me ha saludado, este ambiente, cuánta tensión, esta gente, cómo critica. No siempre estamos señalando a los demás, quejándonos, porque no nos dan aquello que nosotros esperamos. Pero deberíamos revisar y ver en qué medida yo estoy dando eso. ¿Soy yo simpática? ¿Sonrío yo a las personas? ¿Les hablo correctamente? ¿Las tengo en cuenta? ¿Soy agradable? ¿Intento apoyarlas cuando están mal? ¿Perdono los errores? ¿Soy yo la que primero toma la iniciativa y crea y da aquello que quiere tener en su vida? Si no lo hago, no lo estoy sembrando y por lo tanto es difícil que lo tenga. Así que de la ley del karma hablamos de muchas maneras. Lo que siembras lo cosecharás. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Es otra forma de enunciarla. Todo aquello que siembras es aquello que cosecharás. Si no lo siembras, no lo cosecharás. Todo aquello que quieras que haya en tu vida, primero lo tienes que dar. Causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. No pienses que porque te has disgustado con tu marido y le has gritado y luego vas y te disculpas, ya lo has arreglado todo. No seas ingenua. No lo has arreglado todo. Has puesto un parche lo has arreglado, pero no lo has arreglado del todo, porque la ira que has lanzado ya le ha entrado a esa persona, y no podemos solamente disculpándonos arreglarlo. Por eso la ley del karma nos ayuda a ser más previsores. Piensa antes de hablar, piensa antes de actuar, considera las repercusiones de lo que vas a hacer para no arrepentirte después. O sea, nos habla de la sensatez. Una persona sensata es una persona que no es que no sea espontánea, sí que es espontánea, pero calcula muy bien el efecto de lo que va a hacer, porque no le gustan las consecuencias y el sufrimiento de lo que le pueden traer esas consecuencias. Entonces es madura, ¿vale? Entonces tenemos que ver en las áreas de nuestra vida, cada uno podría hacer este ejercicio de hacer una revisión y una introspección para ver en qué áreas de su vida le van las cosas un poco peor o un poco mejor, porque puede ser que nos vayan cosas muy bien, quiere decir que ahí hemos sembrado semillas muy buenas y estamos cosechando frutos muy buenos. Pero claro, lo que nos va bien, como ya nos va bien, pues no hace falta dedicarle mucha más atención. Como ya nos va bien, déjame que revise un poco las áreas que todavía no van muy bien. Entonces hay gente que le va mal las relaciones, hay personas que les va mal el trabajo, hay personas que tienen problemas de salud fuertes, otras personas no tienen tiempo ni de respirar, nunca tienen tiempo para ellas, hay gente que tiene problemas con la economía, en fin, hay muchas áreas de la vida. Quiere decir que en aquellas áreas donde aquello no nos va óptimo o nos va mal, ahí hay cosas que tenemos que arreglar y ahí tenemos que ver cómo cambiar esa situación. Todos tenemos relaciones que no nos van bien y que cuando nos encontramos con esas personas es como si nos activaran dentro lo peor de nosotros mismos. No nos sentimos cómodos con esas personas. Entonces, ¿por qué no nos sentimos cómodos con esas personas? Porque algo no va bien. Y como no entendemos bien la ley del karma, tenéis mucho calor, ¿verdad? ¿Podemos poner el ventilador? Porque es que está todo esto muy, muy cargado. La ventana es que no oiremos nada si la abrimos, porque se oyen mucho los coches. Aquí y allí. Entonces decía que a veces no acabamos de aprender la lección que nos enseña cada situación. Tenemos cada uno de nosotros unos hábitos de comportamiento que están muy marcados en nosotros, y esos hábitos de comportamiento, que son emocionales, en ocasiones tienen más fuerza. Esos hábitos emocionales tienen más fuerza que nuestro propio discernimiento y nuestra capacidad de decidir. Por ejemplo, decía, ¿no?, que estos arrebatos que a veces tenemos, estos hábitos de la personalidad, a veces tienen más fuerza que nuestra propia capacidad de decidir. Sabemos que si tenemos un roce con una persona, una falta de armonía en la relación, que no nos llevamos bien, sabemos que discutiendo no lo vamos a resolver. Sabemos que abandonando no lo vamos a resolver, que criticando y hablando mal de esa persona por detrás no lo vamos a resolver, pero lo seguimos haciendo. Entonces, si tenemos algo pendiente con esa persona que no hemos resuelto, algo que no va bien, tendremos que actuar de otra manera. Tenemos que dejar de discutir con esa persona, tenemos que dejar de criticarla, de ignorarla, de faltarle el respeto, de huir de ella, porque eso lo único que hace es crispar más los nervios todavía con esa persona y estropear más la relación. Tenemos que buscar soluciones más pacíficas, más asertivas, más, digamos, espirituales. Las relaciones las tenemos que arreglar si queremos irnos limpios de este mundo. No me sirve a mí de nada triunfar en mi carrera profesional, por ejemplo, o tener mucho éxito en algunas áreas de mi vida, si llego a mi madre en casa. ¿Qué satisfacción puedo tener yo? Y el tema es que no podemos dar lo que no tenemos. Para arreglar esa relación tenemos que dar algo que sea muy, muy genuino, muy auténtico, muy de dentro, tener muchas ganas de querer que la relación funcione de corazón. Tengo yo que querer que esa relación funcione. Donde queremos, donde realmente hay esa buena voluntad de arreglar las cosas, Dios actúa y las fuerzas del bien se ponen a trabajar para ayudar. Pero si de entrada yo voy a relacionarme con esa persona y todavía me quedo atrapada viéndole los defectos que tiene y no veo posibilidades de arreglo de la relación, es muy difícil que la arregle, porque yo tengo en la cabeza que no nos llevamos bien, que este es igual que siempre, que va a salir con lo de siempre, que otra vez va a lo mismo. Entonces ese cliché que tengo aquí grabado me sabotea y esa energía interna sutil le llega a la otra persona y crea un mal ambiente que ya no nos permite dialogar, porque le estoy enviando un mensaje desagradable desde dentro. En cambio, si yo voy con una actitud amistosa, reconciliadora, de buena voluntad, como que no me acuerdo de lo que nos pasó ayer, tengo ganas de que las cosas vayan bien, que el otro hable, que se exprese, que diga, me aguanto de hacer lo que yo quiero, o sea, el ego lo dejo que muera un poquito, no es lo más importante que yo me salga con la mía. No es lo más importante que yo tenga razón. Es más importante que esta relación funcione y después juntos quizá podemos llegar a un acuerdo. Pero si yo quiero tener razón, el otro también querrá tener razón y seguiremos enganchándonos y creando más karma negativo en esa relación. Entonces estamos en un momento en el que si las personas no nos unimos y empezamos creando buenas relaciones en nuestro entorno más inmediato, pues no vamos a colaborar en que este mundo cambie y seguirán habiendo pues las cosas que hay en este mundo. Por lo tanto, las relaciones necesitan urgentemente, alerta roja, ser sanadas, saneadas, y depende mucho de mí, de cada uno de nosotros. ¿En qué medida queremos sacrificar un poco mi propia idea, mi propio pensamiento, lo que yo quiero por un bien mayor? ¿Soy capaz de morirme a mi propia idea porque quiero arreglar esto? ¿Me interesa más el bien del grupo o quiero ser yo? ¿No? Ese yo, ese ego, crea muy mal karma. Luego, aparte del karma en las relaciones, que es uno de los más importantes, también está el karma en la salud. Hay buen karma, personas que tienen una salud impresionantemente buena, que llegan a los 90 años y siguen teniendo el intelecto cuerdo, siguen valiéndose por ellas mismas, hablan muy bien, pero son las menos. Hay personas con una edad mediana que ya no están bien, tienen muchos achaques, tampoco tienen mucha lucidez mental, y quiere decir que no han tratado bien la materia físicamente y tampoco la energía de los pensamientos. Entonces la materia se revela, hemos maltratado la materia, no la hemos cuidado bien, y como decía, toda causa tiene un efecto. El efecto es lo que le está pasando a la tierra y lo que le pasa también al cuerpo, enferma. Cada uno enferma por el órgano físico que tiene más débil. A unos les vienen jaquecas, a otros les vienen úlceras, otros tienen problemas intestinales, otros tienen cáncer y otros tienen Alzheimer. Es decir, hay diferentes tipos de enfermedades porque cada uno tiene un órgano, pero la causa viene de que o bien a nivel de la alimentación no he cuidado bien la alimentación, o bien no he cuidado mi descanso, o bien he tenido cosas muy desordenadas en mi vida, he hecho cosas muy desordenadas, o también he tenido muchos pensamientos negativos que finalmente se han somatizado, o he sido muy crítica con los demás, muy negativa con los demás. Es decir, pueden haber muchas causas que generan una energía que finalmente me va a venir de vuelta. Y puede ser que yo me queje y culpe a los demás, pero no me puede venir nada, de acuerdo a la ley del karma, no me puede venir nada que yo no haya creado. Yo soy la creadora de todo lo bueno que me pasa y de todo lo malo que me pasa, porque finalmente yo elijo. Me pueden obligar a lo que quieran, pero finalmente yo elijo si les hago caso o no les hago caso a los que me están obligando. Me pueden obligar en el trabajo a pasar por un aro que yo no quiero pasar, pero yo elijo quedarme o irme. Yo no tengo por qué estar ahí. Me pueden meter en una cárcel si quieren, pero yo elijo en mi mente tener pensamientos de paz, pensamientos creativos, a pesar de estar encerrada, ser libre o sentirme miserable, angustiada, encerrada, esclava. Y está el caso de Nelson Mandela, que estuvo muchos años en la cárcel, pero siempre fue libre mentalmente y perdonó a aquellos que le metieron allí. O sea, hay ejemplos vivientes de personas libres aun estando encarceladas. Es decir, yo soy libre, yo soy el que elijo. Así que revisemos, ¿no? Por ejemplo, si no tengo trabajo, tengo dificultades para encontrar trabajo, me tengo que preguntar en qué medida yo, cuando he tenido trabajo, he sido una persona responsable de hacer las cosas bien hechas, de ganarme realmente el dinero de lo que estoy, por lo que estoy haciendo, si he sido honesta, honrada. Tenemos que ser honestos y honrados para crear un buen karma donde estamos, de forma que después nos puedan llover los trabajos y las oportunidades. Pero si yo no soy honesta, no soy honrada, nadie me ve, pero la ley actúa y de alguna manera yo estoy pasando, voy a pasar factura, ¿no? A veces decimos, vas a pasar factura por lo mal que te estás cuidando. El cuerpo te va a pasar factura, eso lo dice la gente. No te creas tú que esto, no, a la larga te pasará factura. Pues te pasará factura todo. Todo lo que hagas, visible o invisible, pasará factura. Entonces aquel que es, que está como si siempre estuviera en un escenario, aunque no le vea nadie, pero su conciencia es, estoy como si estuviera en un escenario. Alguien me puede estar oyendo, alguien me puede estar viendo. Y aunque nadie me vea ni me escuche, yo debo cumplir con mi obligación y con mi responsabilidad, entonces esa persona nunca va a tener problemas en su trabajo. Por ejemplo, las personas que buscan trabajo a los demás, que les facilitan que los demás encuentren trabajo, otros les facilitarán a ellos encontrar trabajo, porque ellos antes lo han creado y de alguna forma otros se lo facilitarán. Y conozco casos así. O personas, por ejemplo, que son muy positivas, y cuando otros se enfadan y crean mal ambiente, ellas siempre son proactivas y asertivas y siempre lo disculpan todo y siempre lo arreglan todo y son como madres para todos. Esas personas se les abrirán las puertas allá donde vayan, porque son generadoras de muy buena energía y hay una energía universal que creamos entre todos. Entonces puede ser que aquí alguien esté generando malos sentimientos, pero hay personas que siguen generando buena onda. Entonces esa buena onda colabora con la energía universal. Esas personas están creando muy buen karma y a la larga los demás se inclinarán ante ellas porque ellas están disculpándolo todo. Entonces nosotros, ¿de qué bando somos, no? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Los que creamos esa buena onda o qué onda creamos? Nuestra cara lo dice todo. ¿Cómo estamos, no? ¿Qué reflejamos? ¿Qué es lo que yo reflejo? ¿Mal humor? ¿Mis ojos qué reflejan? ¿Tristeza, alegría, benevolencia? Eso está indicando también de mí. El karma que tenemos con el tiempo. ¿Por qué hay gente que tiene tiempo y gente que no tiene tiempo? Lo mismo. ¿Cómo utilizo yo los recursos, mi tiempo? ¿Para qué utilizo yo mi tiempo? Si me sobra tiempo en el trabajo, porque esa es otra, puede ser que te sobre tiempo en el trabajo y que tú cumplas con tu responsabilidad y te sobra tiempo. ¿Qué haces con ese tiempo? ¿Lo utilizas de una forma digna para hablar constructivamente con los compañeros, para arreglar cosas, para pensar en algo positivo? ¿O lo utilizas para chismes, críticas, cotilleo en pequeños corrillos? Porque es diferente utilizar el tiempo para una cosa que para otra. Entonces toda aquella persona que utiliza bien su tiempo, nunca le va a faltar el tiempo, porque tiene crédito, tiene intereses, está utilizándolo tan bien que cuando ella lo necesite le va a venir el tiempo, porque lo utiliza bien. Es como el que utiliza bien los recursos, un buen karma con la materia, con la energía, con el medio ambiente. Utilizas bien las luces, utilizas bien el agua, utilizas y tratas bien a los árboles, a las plantas, utilizas bien tu dinero, utilizas las cosas que tienes y no las tienes estancadas en el armario. Si tú lo tienes estancado y no lo utilizas para nada, y alguien lo podría utilizar que no tiene, tú estás mal utilizando los recursos, porque a ti te sobra y a otros les falta. Y si pensamos que la familia humana es una familia universal, puede ser que en Valencia vaya todo bien, que en mi familia vaya todo bien, pero sabemos que hoy en día hay mucha gente que le falta. Entonces, ¿por qué tengo 5 pares de zapatos que no utilizo? Otra cosa es que los utilice porque necesito unos para el gimnasio, otros para el trabajo y otros para la fiesta, y eso forma parte de mi vida y yo lo necesito. Pero a veces acumulamos por acumular, por si acaso, por si acaso. Y en ese por si acaso, a lo mejor me muero y se ha quedado por si acaso, y mientras tanto esa energía se podía haber movido, otros lo podían haber utilizado y yo hubiera generado muy buen karma con la humanidad, sea lo que sea. Entonces es bueno también utilizar lo que necesitamos y donar o repartir o hacer algo con lo que no necesitamos. Hay que tener una reserva para uno, lógicamente, pero no demasiada. No demasiada, de manera que unos tengan mucho y otros tengan poco. Y podéis decir, pues que empiecen los políticos, que ganan sueldos mucho más altos, y que empiecen ellos a bajar sus sueldos. ¿Es verdad? Pero así no se resuelven los problemas. La ley del karma no actúa así. Actúa, si tú quieres que algo pase en tu vida, empieza tú primero a crearlo. No esperes a que lo haga otro, sea un político, un rey, un catedrático. Cada uno actuará de acuerdo a su conciencia, pero yo, de acuerdo a mi conciencia, ¿cómo actúo? ¿Cómo actúo? ¿Dónde pongo las cosas que reciclo? ¿Todas en el mismo saco? ¿Me dejo el fuego encendido? En fin, es como cambiar nuestra conciencia y actuar porque entendemos las cosas por nosotros mismos. No lo hago porque nadie me lo dice, ni porque otro lo tendría que hacer antes. Lo hago por propio convencimiento, porque siento que es así y me da felicidad actuar así. Y nos da mucha felicidad actuar bien. Actuar bien, uno sabe que actúa bien cuando siente felicidad en su corazón. Te sientes bien de utilizar lo que necesitas y no más. Te sientes bien cuando le sonríes a una persona. Te sientes bien cuando das cooperación. Te sientes bien cuando, en lugar de reaccionar, no lo has hecho, porque eso es un comportamiento correcto. Probad a hacer algo así. Luego hay otra cosa también, que en el tema del karma influye mucho la intención. La intención con la que yo hago las cosas. No es tanto lo que digo o lo que hago, sino lo que subyace detrás de lo que digo o lo que hago. O sea, yo te puedo decir buenos días y te puedo decir buenos días, ¿qué tal? O sea, te digo buenos días para cumplir o te digo buenos días porque realmente te deseo los buenos días. Voy a visitarte porque quiero hacerte compañía y saber cómo estás porque me necesitas, o voy a visitarte porque me interesa, porque no puedo estar sola y necesito que alguien me haga compañía a mí. Te hago un regalo porque me apetece y quiero regalártelo porque te aprecio y te hago un regalo, o te hago un regalo porque también quiero que tú me lo hagas a mí. Y si tú no me lo haces y yo te lo hago, me voy a sentir mal. Entonces, ¿cuál es mi intención? ¿Qué es lo que subyace detrás de mis acciones? ¿Mis intenciones son puras? ¿Son limpias? ¿Son altruistas? ¿Son desinteresadas? ¿Actúo porque yo soy así? ¿O estoy buscando algo? No es lo mismo reñir a una persona y decirle las cosas Por ejemplo, un padre con un hijo puede, en un momento dado, con autoridad, decirle las cosas muy claras, porque sabe que es la única manera de enderezar al hijo, porque el hijo es muy dejado y si no le dice las cosas claras, ese hijo hace lo que le da la gana. O un padre puede, con mucho autoritarismo, hacer lo mismo con su hijo para desahogar su ira, su violencia y su malestar. Entonces, la acción es la misma, enfado, un poco de irritabilidad, pero en el primer caso la intención es educar y en el segundo caso la intención es desahogarte. Entonces son dos acciones iguales con dos intenciones muy distintas. En el segundo caso se crea un karma muy negativo. Después alguien se va a irritar contigo. En el primer caso nadie va a hacer nada porque es por educación y porque es que sabes que es la única forma de dirigirlo si no se dispersa. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto que digo o no? Entonces la intención, tenemos que revisar la intención. Y después también es muy importante en el efecto que los pensamientos, las palabras y las acciones tienen en las cosas, es muy importante para crear, queremos crear cosas, ¿no? Cada uno que quiere crear un mundo o una vida o tiene un objetivo de vida o quiere algo, conseguir algo en la vida. Queremos algo, ¿no? No somos vegetales, somos personas con propósito, con valores, que queremos conseguir algo. Entonces, a veces tenemos ideas muy buenas y pensamientos muy buenos, pero ¿sabéis lo que pasa? Que a veces ese pensamiento lleno de entusiasmo, de ganas y de propósito, no lo llevamos a la práctica enseguida. Tardamos mucho tiempo en madurarlo y llevarlo a la práctica. Y todo aquello que no llevas a la práctica y tardas mucho tiempo en llevarlo, pierde fuerza, pierde energía y al final ya no lo haces porque se te han ido las ganas. Por eso los hombres de negocios y la gente emprendedora es, como se dice en valenciano, pensat y fet. Es que si no es pensat y fet, si no lo piensas e implementas con un poco de proceso, ¿no? Pero si no eres entusiasta y no llevas las cosas a la práctica, después se te van las ganas, ya no lo haces. ¿Cuántas veces habéis salido de las conferencias con ganas de hacer algo? O mucha gente acaba los cursos con ganas de venir a meditar, 2 días a la semana por lo menos. Pero me voy a ver. ¿Por qué? Porque ese pensamiento inicial, con tanta energía y tanto entusiasmo, después te vas a la calle y lo mezclas con otros pensamientos. Y se te cruzan otras ideas y no mantienes la determinación en tu conciencia de aquello que tanto te interesa. Lo diluyes porque te mezclas con otros ambientes y la gente te tergiversa. O sea, somos débiles y no tenemos un poder de voluntad fuerte para mantenerme fiel a aquello con lo que yo pensaba cuando estaba yo clara y lúcida, porque se me han ido las ganas. ¿Pero qué ha pasado? Si lo veía muy claro. Entonces culpamos. Es que es muy difícil. Es que claro, allí está muy claro, pero es que este mundo nos tergiversa, claro. Pero el mundo es el mundo y tú eres tú, y el mundo ha podido contigo. Tengo que reconocer que no tengo la claridad y la fortaleza, y hay otras influencias que me vencen, y no pasa nada. Pero lo digo por aquello de que no conseguimos más cosas porque no tenemos esta determinación. Y la determinación es determinación. Determinación es que lo pienso y lo hago. Y no hay vuelta de hoja. Igual que el que tiene determinación para adelgazar, o tiene determinación para dejar de fumar, o tiene determinación para lo que sea que se proponga. Algunos lo consiguen en unas cosas, pero no lo consiguen en otras. En cambio, para una cosa que no sirve la determinación, es para cuando en un momento dado tengo el pensamiento negativo de decirle algo muy fuerte a alguien, ahí mejor que no se lo diga. O sea, ahí la determinación no me sirve, ahí me tengo que frenar. En las cosas buenas tengo que ir adelante y no frenarme, pero en las cosas malas es mejor que retarde la explosión. Porque si yo esa palabra que le iba a decir a este me la callo y no se lo digo, retardo la explosión de la ira, la retardo, la freno, después ya no me acuerdo de enfadarme, ya se me ha ido el enfado. ¿Sí? Porque has podido canalizar esa energía y no has explotado, porque no somos animales, somos personas que tienen unos valores y tienen un discernimiento. Entonces ese momento de silencio, en lugar de ser tan determinado y estallar y soltarle la palabra o tener un arrebato e irte, no, controla tus emociones. Tú eres un ser de paz, tú eres un ser de luz. Om Shanti, que decimos aquí, Om Shanti es yo soy un ser de paz. Entonces, si yo soy eso, déjame que lo demuestre, y que lo demuestre en el terreno de la acción. ¿Cuándo? Cuando se me presente la situación. Ahí yo voy a ser Om Shanti. Ahí yo voy a dominar la situación y no me voy a dejar arrastrar por lo que estos me están haciendo entrar en esa tensión. ¿Por qué? Porque yo no quiero generarme un mal karma. Entonces voy a seguir siendo suave, amable, tranquila. Estoy enfadada, pero lo voy a canalizar y no lo voy a dejar salir contra estas personas. Me iré a correr, me refrescaré, me cogeré un libro de pensamiento positivo, meditaré, haré algo para diluir esa emoción. Y eso es autocontrol. Y viene muy bien. Entonces ahí la determinación me la dejo, voy a ser determinada en mi autocontrol. Pero no voy a controlar mis buenos pensamientos, buenas acciones, y esas las voy a llevar a la práctica. ¿Qué os parece esta práctica? Estos son deberes. Es interesante, ¿no? El otro lo voy a expresar y el otro lo voy a transformar. Y entonces me voy a generar un karma que, bueno, dentro de poco me convierto en un ángel. Nos convertimos en ángeles. ¿Cómo?
Que tienes razón en lo que está diciendo, que es así. Ojalá no controláramos, pudiéramos ganar.
Tenemos herramientas, ¿eh? Lo que pasa es que las herramientas no las utilizamos. No es que no haya métodos, métodos aquí damos bastantes. La práctica de la meditación, escucharte las conferencias y acordarte, porque claro, me tengo que acordar en el momento de la situación, ni antes ni después. Tengo que tener ese nivel de precisión. La cuestión es que cuando yo me tengo que desviar del carril, es ahí en ese momento que me tengo que desviar. Si me desvío después, me salgo de la autopista. Entonces tiene que ser justo en el momento que la situación requiere de mí el desvío. Entonces justo cuando la situación requiera de mí ese paradita de silencio, ahí yo tengo que estar introvertida y tengo que tener este tacto y esta capacidad. Y así iremos domando y domesticando al ser emocional que nos hace hacer cosas que no queremos, pero a veces actúa por libre, y entonces no somos seres racionales, somos seres de otro tipo, y no nos gusta ser así. Por lo tanto, práctica, práctica y más práctica y más práctica hasta conseguir conquistar las emociones negativas que generan mal karma. Entonces nos iremos liberando, la vida te irá liberando de las malas historias con personas, porque al generar tal buen ambiente, tales buenas vibraciones, tales buenas acciones, te vendrá devuelto todo lo bueno que tú has sembrado, porque te vendrá todos los intereses, y todos los intereses es que se te abrirán las puertas, que la gente te perdonará, que la gente te disculpará, que tendrás tiempo, que tendrás buena salud. Todo al final redundará en positivo hacia ti si tú antes lo generas y lo siembras. Por eso que no tenemos que tirar la toalla. Si tiramos la toalla, hemos perdido la batalla, y esta batalla no hay que perderla, la batalla de la conquista personal, la conquista de nuestras debilidades. Es una reconciliación con uno mismo. Tengo que acabar de llevarme bien conmigo mismo. ¿Por qué me tengo que alterar? ¿Por qué tengo que ser imprecisa? ¿Por qué mal utilizo los recursos? Aprender a hacer bien las cosas, fijarme más. Fijarme más en todo. ¿Cómo abro la puerta? ¿De un tirón? ¿Por qué abro la puerta de un tirón? ¿Por qué arrastro la silla? ¿Por qué doy portazos? ¿Por qué hago 20 cosas a la vez sin hacer cada cosa con atención y bien hecha, con amor? ¿No? Es generar una energía muy limpia y muy pura en mis acciones. Y esto es lo que va a ir cambiando los ambientes. Cuando las personas entran en ambientes pacíficos, aunque vengan alteradas, se colorean de esos ambientes por el buen karma que hay ahí con la energía. En cambio, si las personas entran en ambientes que están alterados, se alteran. Y hoy en día hay mucha intranquilidad por todas partes, cada vez va a haber más intranquilidad. ¿Podemos ser nosotros semillas de paz en lugar de semillas de intranquilidad, sabéis? Entonces generemos esta buena energía. Después también entender que a veces hay karmas colectivos. Muchas veces uno nos explica, ¿no?, por qué están pasando tantas cosas en el mundo, por qué Dios permite que sucedan estas cosas. Entonces, el karma, las leyes de la acción y reacción, son leyes humanas. La ley del karma de causa y efecto es una ley que actúa a nivel humano, en la cual Dios no actúa, no puede actuar, porque somos seres libres. Dios nos ha creado libres. Entonces, libres quiere decir que somos libres de pensar lo que queramos, y Él nos deja que pensemos lo que queramos y hagamos lo que queramos. Si los seres humanos actuamos mal, matándonos unos a otros, Dios no puede hacer nada, porque nos ha dejado libres. Si los seres humanos no tratamos bien el medio ambiente, estropeamos con el CO2 de los coches la atmósfera, talamos los árboles y hacemos agujeros por todos los lados de la tierra, Dios no te puede decir, oye, no hagas el agujero ese. Él observa y te deja. Entonces Él lo único que hace es influenciar positivamente, si tú le escuchas, para que tu conciencia cambie y empieces a actuar bien y digas, ah, no, esto no está bien hecho, no tengo que imprimir tanto papel, no tengo que generar tantos residuos, no tengo que tratar mal a las personas, no tengo que aprovecharme de nadie, no tengo que generar, no tiene que haber corrupción. Dios, con su benevolencia y su energía, actúa a nivel sutil para que nosotros, si meditamos, le escuchamos, cambiemos aquí el disco duro del ordenador de nuestras conciencias y empecemos a actuar de otra manera. Pero no puede impedir que hagamos lo que hacemos si no tenemos conciencia. No puede impedir que Bin Laden haya hecho lo que ha hecho y que Hitler hizo lo que tuvo que hacer y que cada uno haga lo que tenga que hacer. Él no lo puede impedir. Así que nosotros sí que podemos, si tenemos una visión más espiritual y una conciencia más amplia, trabajar a su favor, a favor de Dios en la tierra, porque Dios no tiene manos, no tiene piernas y no tiene brazos, y no puede hacer cosas, no tiene un cuerpo físico. Pero si nosotros sintonizamos con Él, podemos ser trabajadores espirituales en este mundo en el que hay tantos trabajadores que no son espirituales. Entonces nos inspira a generar buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenas acciones. Y eso ya es una labor de cada uno. Si pasamos por malos momentos, decía el Dalai Lama, que los momentos más difíciles de tu vida, los momentos en los que has tenido peores experiencias, son los momentos en los que más aprendizaje tienes y más logros tienes. Entonces veamos los problemas como oportunidades, no los veamos como que la vida va contra nosotros, sino que tenemos ahí la oportunidad de hacernos fuertes, de aprender, porque la ley del karma lleva consigo el que nosotros nos veamos como creadores. Somos creadores, no somos vegetales, no somos muebles, somos creadores del bien y del mal, pero somos creadores. Entonces, ser un creador es algo que da mucho autorrespeto. Estoy creando algo siempre, con mis pensamientos estoy creando un mundo. ¿Pero qué mundo estoy creando? ¿Un mundo de amor o un mundo de guerra? Yo soy la creadora. El creador tiene poder sobre la creación. Si he creado algo malo, un enredo, como he sido yo, yo lo puedo desenredar, igual que el que crea un veneno tiene el antídoto para crear lo que contrarreste ese veneno. Entonces, tenemos que tener, no ver el karma como algo malo, sino como, está bien, yo he creado este malentendido, yo he creado este mal ambiente, pero yo misma lo voy a arreglar, porque igual que lo he creado, de esta manera lo voy a crear de la otra. igual que he tenido momentos en mi vida de tristeza y yo los he creado, yo misma voy a crear ahora momentos de alegría, momentos de felicidad. Voy a cambiar el rumbo de mi vida. No quiero seguir por ese camino de la oscuridad. Quiero coger el camino de la luz. Quiero cantar, quiero ser feliz, quiero estar alegre. Quiero tener conversaciones que sean bonitas. Quiero ayudar a que el mundo cambie. Quiero eso en mi vida. Yo soy la creadora. Pero tengo que hacer algo para que eso suceda en mi mente y en mis sentimientos. Y a veces hay momentos duros. Pasamos por túneles. Pero detrás está la luz siempre. Siempre, siempre. Y hay que tener la fe de que la luz está al otro lado. No te abandones. Sigue teniendo fe. Sigue sintiendo que eres un ser lleno de cualidades y virtudes. Y recordando a Dios, porque Él te ayudará a pasar por el túnel. Y al otro lado te darás cuenta de qué fuerte te has hecho, para después ser un faro e iluminar a los que están en la oscuridad. Entonces, no hay mal que por bien no venga. Todo nos ayuda a crecer, todo nos ayuda a comprender, a hacernos fuertes y a ser más creadores, entendiendo las leyes. Así que, puntos para rumiar, para reflexionar, para ir a la profundidad y para nunca tirar la toalla. Nunca, nunca, nunca hay que tirar la toalla. Siempre hay que continuar adelante, pase lo que pase, porque estamos en un momento muy especial de la historia de la humanidad y se necesitan valientes personas que digan sí a la felicidad, digan sí al amor, a la armonía, a la unidad, y que lo digan de verdad, de que están dispuestas a generar eso en sus vidas, a crear un buen karma con todo, con la materia y con el espíritu, con las relaciones, con todo. Y eso es nacer al alma y morir al ego, morir a los vicios y nacer a las virtudes. Entonces, para que salgan las virtudes tienen que morir los defectos. Y yo tengo que, en el momento que me viene, para. En el momento que te viene la parte que no es positiva, hay que parar. ¿Vale? Muy bien, ¿queréis hacer alguna pregunta? Lo he dicho todo. Por allí levanta la mano.
Sí, quería preguntarte en qué medida, desde el presente, desde nuestro presente, desde el hoy, aquí y ahora, podemos restaurar, modificar el mal uso de la libertad del karma.
Desde el presente. Pues desde el presente, como todo, se resuelve desde el presente, porque no podemos resolver nada desde el pasado. En principio, tenemos que sanar nuestros sentimientos, sanar nuestros pensamientos. Tenemos que, en el momento, esta es mi experiencia, hay muchas influencias sobre nosotros, mucho bombardeo. En el presente, yo puedo dejarme llevar por lo que esta persona me está diciendo, la otra persona, o por mi tristeza del pasado, pero yo puedo desde el presente generar un pensamiento positivo en relación a la situación. Y ese pensamiento positivo mantenido con determinación, sin lugar a dudas me va a dar un sentimiento de esa misma frecuencia. Pero yo tengo que tener muy claro el generar esos pensamientos de felicidad. Por ejemplo, pueden pasar muchas cosas que me perturben y yo puedo decirme, yo soy feliz, yo soy un ser pacífico, yo soy una persona amorosa, yo soy bondadosa. Que digan lo que digan, que piensen lo que piensen, que se me tuerzan las situaciones que se me tuerzan, yo sigo diciendo, yo soy paz, y yo soy amor, y yo soy generosa. Y si eso yo lo digo con el corazón, yo estoy cambiando el rumbo de las cosas, porque estoy irradiando una energía en el presente que está intentando, a medida de practicar y practicar, contrarrestar otros tipos de energías que hay en mi entorno. Y eso funciona, de hecho eso es meditar. Entonces la meditación ayuda en el presente a cambiar cosas de tu pasado, del futuro. Pero claro, hay que tener constancia, hay que tener método, hay que creer en ello y hay que seguir y no tirar la toalla. La constancia te lleva al éxito, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Todas las personas constantes llegan a tener éxito. Unos llegan antes y otros llegan después, pero el que no tira la toalla logra la victoria. Y esto, el camino espiritual, es una carrera de fondo. no es una carrera de velocidad. La liebre y la tortuga. O sea, el que tiene fondo sigue, se levanta, sigue. Y tiene muchas pruebas, pero sigue, ¿no? Entonces cada uno tenemos que ver también.
Y otra cosita que me preocupa, ¿cómo actúa la ley del karma en menores, en personas, digamos, en personas que todavía no han madurado, o en personas mayores que, digamos, que no son plenamente conscientes, ni por una patología o por una disociativa?
En las personas, para hablar de las personas, por ejemplo, pequeñas, por ejemplo, que nazca un niño con cáncer, no tiene mucho sentido. Claro, aquí tendríamos que incorporar la creencia de la reencarnación. Entonces, si nosotros aceptamos la reencarnación, pues está, se puede explicar que un niño muera en la matriz, o muera con la cesárea de la madre, o muera de cáncer, porque de alguna manera, en el pasado, algunas acciones este niño generó, de las cuales no se acuerda, que le han hecho saldar de esta manera lo que debía. Entonces hoy en día vemos que hay niños que en principio los niños son puros. Un niño en principio tiene pureza porque todavía no se ha contaminado de toda la basura de este mundo. Pero hoy en día vemos niños que tienen bastante crueldad. Yo he visto acciones bastante crueles en niños así. Esto no tiene mucho sentido, a no ser que estos niños fueran ya en el pasado bastante violentos y se les despierten esos hábitos ya desde bien temprana edad. Nosotros no tenemos que ver este su karma. Fíjate, este su karma. No, no, ya lo sabemos, pero no es la forma de ayudar, decir, fíjate este qué karma tiene. No. Déjame que yo sea amorosa, pacífica y trate de ayudar a ese niño, canalizarle, reconducirle, pero entiendo que ahí hay algo que no es correcto, no es lo normal.
Muy anterior.
Muy anterior. Entonces ese niño ahí no es consciente, hasta que no se hace uno más mayor y la mente madura, pues no hay conciencia. En las personas mayores, ¿qué pasa? Pues han podido ser conscientes cuando eran adultas y luego, bien, con esa inconsciencia también están saldando. Es decir, yo puedo saldar cosas también con mi propia inconsciencia. Y hay mucho sufrimiento, por ejemplo, pongo por caso, imaginaros una persona que en una vida anterior ha sido un científico muy brillante, un gran científico, famoso. Ese científico hizo cosas no muy adecuadas con la ciencia. Por ejemplo, se ocupó mucho de las bombas nucleares y hizo algunas cosas mal hechas, guerra bacteriológica, yo qué sé, pero él era muy brillante. Ahora en esta vida, esa persona sigue teniendo esa capacidad, pero nunca tiene éxito. No puede brillar, no puede tener éxito. Tiene el sufrimiento interno de su gran capacidad que no puede triunfar en nada. Y es lógico que no pueda triunfar, incluso le saldrá mal todo, por lo mal que utilizó la mente y el intelecto brillante, porque lo utilizó para mal, y ahora no puede brillar. Incluso le atacarán, y él dirá, con lo inteligente que yo soy, pero no tienes éxito, ni lo vas a tener, por no haber hecho bien las cosas en su momento. Entonces saldamos así, saldamos con la vejez, con Alzheimer, o saldamos con locuras, y quizá cuando eso se arregle, pagar por lo mal que has hecho, en tu siguiente nacimiento irá todo bien. Si es que debes solo eso, si debes más, igual tienes más nacimientos mal. Entonces, por eso digo la importancia de generar ahora mismo, en el presente, responsablemente, buenos pensamientos, buenas actitudes, buenos sentimientos, buen comportamiento, buenas acciones, buenos hábitos, de forma consistente, para ir cambiando el rumbo de mi vida y saldando lo que yo tengo pendiente. Tampoco generar resentimiento. A veces nos quedamos con cosas que nos dicen, que es como una metralleta que te va al corazón y te quedas con el malestar. Fúndelo rápidamente, no te quedes con ese virus dentro, porque va a proliferar y te va a hacer entrar en un malestar que no te interesa. Tú tienes que limpiarte rápidamente. Y para esto el recuerdo de Dios viene muy bien, en el camino del Raya Yoga lo decimos, como el método número uno, recordar a Dios para que Él funda lo que tú solo no puedes, en tus meditaciones. Y el que no crea en Dios, pues que busque otros métodos, pero no serán tan efectivos, da lo mismo, que cada uno se busque métodos para fundir las cosas que le han entrado dentro y que no proliferen. Que no se extiendan como esto de los pepinos o de las frutas, o de que no demos no dejemos que esto vaya más allá de este trocito, ¿no? Que lo limpie enseguida y que no se expanda. Y esta es la última pregunta que tenemos que terminar.
Muchas gracias.
Dime.
No, quería preguntar que ya que has explicado también la ley del karma, ¿podrías tocar por encima un poquito el dharma?
Bueno, nosotros del dharma, en el curso del Raya Yoga no hablamos tampoco mucho de él, pero dharma hace referencia a un estilo de vida. Algunos hablan de religión como dharma, pero dharma es un estilo de vida. Hay personas, por ejemplo, que siguen un estilo de vida. Aquí seguimos un estilo de vida, lo explicamos en los cursos cuando ya están en el nivel avanzado. Pero hay gente, por ejemplo, pues que medita por las mañanas, que lleva un estilo de vida a la hora de comer, que tiene unas horas de meditar, que hace unas prácticas espirituales a determinadas horas, que se cuida su alimentación de determinada manera. Es decir, es unas prácticas, un estilo de vida que tú adoptas porque sientes que es bueno para tu propio crecimiento personal y tu propio progreso. Entonces, no es, algunos le llaman religión al dharma, pero más que religión es un estilo de vida, una forma de vivir que tú adoptas porque te va bien y te ayuda a crecer. Y normalmente se contrapone a karma, porque el estilo de vida es más como algo interno, personal, que tú haces, el dharma, y el karma es más externo, más de acción, más de funcionamiento, más hacia afuera. ¿Vale? ¿Más o menos? Muy bien, pues vamos a terminar con una meditación y luego os anuncio algunas actividades para la próxima semana. Y los que hayáis venido por primera vez, me sitúo completamente en este momento presente. Me siento cómodamente en la silla, la espalda recta, los pies apoyados suavemente sobre el suelo. Y una vez más me enfoco completamente en este momento presente. Permito que mi mirada se dirija hacia adentro y busco en el interior un espacio tranquilo, como una habitación silenciosa en el interior de mi ser. Y me voy haciendo introvertida. Voy haciendo que mi mente se vaya enfocando completamente aquí, ahora, en este espacio silencioso interior, en el silencio conecto con la esencia de mi ser. En el silencio puedo crear pensamientos puros, elevados. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a crear un pensamiento puro, elevado, y lo voy a colocar en la pantalla de mi mente. Yo soy un ser lleno de cualidades. Yo soy paz. Siento la paz profunda en mi interior. Yo soy paz en este espacio libre de influencias. Conecto con mi esencia. Om Shanti. Yo soy paz. y me doy cuenta de que cuando consigo ese estado pacífico, mi perspectiva de las cosas cambia, porque miro la vida con ojos de paz. Paz en mi mente, paz en mi corazón. Siento tranquilidad en mi mente. Mi mente es como un mar de aguas calmadas, cristalinas. Y yo estoy ahí tranquilamente, observando esas aguas tranquilas y cristalinas. Y así es más fácil mantener este pensamiento: yo soy paz, yo soy paz y silencio. Y desde lo más profundo de mi ser, en esta habitación tranquila interior, observando ese mar de aguas tranquilas y sosegadas, irradio esa paz, envío esa paz a toda la sala, coloreo la sala de paz, profunda paz y silencio. Y en ese espacio silencioso interno, es fácil para mí acordarme de mi Padre Eterno, el océano de la paz y del amor, un ser luminoso, amoroso, que constantemente irradia oleadas de paz. Y durante unos momentos absorbo en mi corazón y en mi mente la pureza de esos rayos benevolentes que aquietan mi mente, que limpian mi corazón y me mantienen conectada, sintonizada con la paz interna. Paz en mi mente, paz en mi corazón, profunda paz interior. Y desde el interior, desde este lugar sagrado, silencioso, puro, poco a poco voy emergiendo hacia afuera, suavemente, tranquilamente. Voy regresando a esta sala. Poco a poco voy moviéndome, abriendo los ojos y regresando aquí, manteniendo esta paz muy presente, muy viva, muy consciente. Om Shanti.